Buenos días, aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por mutar de búho a ponedor. Gracias por estar al otro lado de la radio. Qué tiempos estamos viviendo, ¿eh? Madre mía, no hay que caer en la desesperanza, aunque a veces te obligan a hacerte un montón de preguntas. No sé qué tipo de ponedor eres en este momento, si eres de los que estás trabajando, de los que estás intentando dormir. En cualquier circunstancia, si me estás escuchando, tenemos mucha suerte, ¿verdad? Yo de poder hablar y tú de poderme escuchar. Y la verdad que siempre es bueno quedarnos con historias positivas porque el panorama no es muy halagüeño. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día, hablándote de Paloma, Paloma López, porque su historia de superación es verdad que ha dado la vuelta al mundo. Esta joven nacida en Argentina es un amante de todo lo relacionado con la estética y su sueño siempre ha sido convertirse en maquilladora. Y el problema de Paloma es que cuando tenía 2 añitos sufrió pues meningococemia, una enfermedad causada por una bacteria que colapsó su cuerpo, que obligó a los médicos a amputarle sus 2 brazos y sus 2 piernas. Y aunque creció con esta discapacidad, pues ella nunca tuvo dudas de que podría alcanzar todas sus metas. Por ejemplo, tomó ella misma la decisión de convertirse en maquilladora, se esforzó por aprender a utilizar las herramientas necesarias con sus muñones y su boca, y hoy en día es toda una profesional que tiene miles de seguidores en su cuenta de Instagram, donde sube algunas de sus creaciones. Paloma se inspira mucho en los looks de sus películas favoritas, aunque también crea diseños propios, y en sus redes pues lo que hace es compartir retos, ofrece mini tutoriales, también realiza colaboraciones con algunas marcas que se han rendido a su arte. Como ves, esta mujer, como ves, Paloma López, se ha convertido en todo un ejemplo de diversidad e integración.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y en unos minutos, en este martes 21 de diciembre de 2021, pues vamos a conocer diferentes casos de personas que en los últimos meses han conseguido ahorrar y otras que son todo lo contrario, no les importa gastar más que nunca. Te vamos a hablar de lo que es eso del ahorro del miedo y vamos a conocer el caso de un tipo que gastaba tan poco que Hacienda le llegó a penalizar. Impresionante. Enseguida te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Le metieron mano porque no se lo podían creer.
Claro, es que Hacienda estaría diciendo, este no gasta, con lo cual no trincamos.
Son tremendos los de Hacienda, ¿eh? También
sí,
te
están
digo.
Están pendientes de todo, es increíble.
Sí, como ahorres más de la cuenta, dicen, esto no nos cuadra.
Sí, sí, es verdad. Oye, aquí algún día lo he hablado con Herrera, pero es verdad, este gobierno está penalizando el ahorro.
Hombre.
En cuanto uno se junta con 4 eurillos... te los trincan y es que no podemos ahorrar.
Ya, sí, es verdad, ¿eh? Que te meten la mano en el bolsillo, que se suele decir.
Es verdad, bueno, es verdad que también cada vez hay menos capacidad de ahorro, porque es verdad que cada vez los gastos son mayores y los ingresos son bastante menores.
Pues tú imagínate, de eso vamos a estar hablando hoy largo y tendido, ¿eh? Como tú comentabas, porque claro, también se lo estamos preguntando a nuestros ponedores y enseguida vemos qué es lo que hacen, ¿eh? Para estirar el sueldo hasta final de mes. Pero hasta las 5 vamos a tener también a Mar Gómez, Pulpo, del Tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y para el resto de la semana, y haremos hincapié especialmente en la Nochebuena y Navidad, que por cierto creo que viene pasadita por agua, ¿eh?
Bueno, toda la suerte
del mundo.
Madre mía.
También nos va a contar qué dicen las últimas investigaciones de qué relación hay entre el frío y el COVID, como pasa con la gripe, Pulpo, que es que se nota que la llegada del frío pues como que fomenta a los bichillos.
Ya. Bueno, luego nos lo contará Mar Gómez aquí en directo en Poniendo las Calles. Son las 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias. Es verdad que hay un montón de gente que ya ha obtenido el diploma oficial de ponedor de calles y además conseguirlo es muy sencillo. Llámanos, entra en directo en el programa y el diploma es tuyo. Estos ponedores ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás trabajando ahora mismo?
Sí, señor. Estoy aquí en la fábrica de PSA de Vigo, haciendo furgoneta en este momento.
¡Qué grande, por favor! Es que se dice pronto, que a las 4:36 de la mañana, porque esto es en directo, haya sí, gente señor. Haciendo furgonetas, es impresionante,
Entro a las 10 de la noche y salgo a las 6 de la mañana.
Buenos días, Pulpo.
¿Siempre a esta hora estás poniendo las calles?
No, yo soy ponedora circunstancial por esta crisis. Uh-huh. Es porque, bueno, pues en mi casa mi marido es inmunodeprimido. Uh-huh. Y entonces, pues yo trabajo en administración en un matadero de pollos. Uh-huh. Y entonces solicité que, aparte de hacer teletrabajo, porque aparte tenía que hacer también aquí en oficina por papeles y cosas que llegan aquí, uh-huh, pues venir al horario, uh-huh, como sé que están aquí, pues vengo con ellos a las 3.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo acabo de pasar el cruce entre Toledo y Extremadura.
Ajá, o sea que estás en carretera, ¿no?
Sí, por la A5, circulando por la A5.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida, venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania, ahora vamos a Lardi y a Sevilla.
Uh-huh. O sea que has salido de Hamburgo. ¿Cuántas horas has estado conduciendo con sus paradas y todo, claro?
Salí el sábado. Uh-huh. Y tengo hoy ahora a las 8:30 que llego a Lardi a descargar y soltar el camión ahí en los palacios de Villafranca y a casita.
Qué bien, Javier.
Poniendo las calles.
Estos ponedores obtuvieron el diploma marcando el teléfono directo del estudio, 950-6006. Te invito a que lo hagas ahora, que nos cuentes cómo estás poniendo las calles y el diploma será para ti. Son las 4:11, 3:11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de los ahorros. ¿Eres de los que ahorra? ¿Tu sueldo te da como para ahorrar? ¿Vives a día de hoy de los ahorros? Enseguida te vamos a leer en los mensajes que nos dejes en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar en COPE. Estamos en las dos horas más duras de la madrugada, de la mañana, me gusta decir a mí, porque estamos despertando a este martes. Hay gente que está intentando dormir, hay gente que está trabajando o hay gente que está en ruta, como Marcos Fernández, que va viajando ahora mismo desde Palencia en dirección a Santander con su camión. Como Marcos hay un montón de ponedores y hay un montón de ponedores que, bueno, que a lo mejor se dedican a trabajos que no les da como para ahorrar, que son sueldos modestos, sueldos medios. que con los gastos, con el gasto de la luz, con el gasto de la comida, con el pagar la hipoteca y demás, pues la capacidad de ahorro es verdad que se ve mermada. Pero es que hoy estamos hablando de esto y los ponedores tienen sus tácticas y tienen también sus propios números, vea, y a mí me gustan.
Y sus problemas, claro. Gutenberg, por ejemplo, dice ahorrar y se parte de risa. Dice, eso es imposible. Si ya es un milagro que yo llegue a fin de mes, ¿qué voy a ahorrar? O claro. Alejandro Carmona dice, ¿qué vas a ahorrar, pulpo? Si la vida cada año es más cara. Yo tengo menos fondo que un charco en verano. Francisco Alajar cuenta, pues ahorrar poco. Este pan para este queso y este queso para este pan. Pero claro, lo importante es ir pagando y haber guardado. Si se gana 6, creo que siempre hay que guardar 3. O sea que Francisco al final está haciendo un alegato sobre el ahorro.
El ahorro es muy importante.
Claro, dice, si ganas 6 hay que guardar 3. No nos podemos quejar, la juventud hoy va al día. O Dexi Bustos, que ella también dice, yo sí, pulpo, yo soy muy ahorradora, he sido muy cuidadosa con los gastos, nada de bares, el café me lo he tomado siempre en mi casa y gracias a Dios tuve un buen curro, así que ahora, bueno, pues tengo la buena suerte de tener unos ahorros de los que ir tirando.
Claro. Yo soy muy de ahorrar, ¿eh? Yo empecé a trabajar desde muy joven y siempre he ahorrado, además he tenido suerte de durante un montón de tiempo, cuando ya estaba trabajando y estudiando, pues vivía con mis padres, con lo cual tenía una capacidad de ahorro muy importante e insisto, trabajando mucho, muchas horas, mucho sacrificio. Y la verdad que siempre he agradecido que desde que tenía 16, 17 años he ido ahorrando y oye, cuando tuve que dar la entrada para la casa, pues oye, me junté con un dinero importante y afronté la hipoteca con muchísima tranquilidad en el sentido de tener un capital importante para comenzar esa aventura. Pero ahora las cosas no son iguales, ¿se vea?
Claro, bueno,
para nada.
Depende, cada uno, yo también soy de ahorrar, pero al mismo tiempo, es una cosa muy rara, un poco gasto tonto con cualquier cosa.
Ya tienes idea, que ves ahí unos zapatitos y los quieres.
Pues que tengo 350 botas y ya no sé qué hacer con ellas y sé perfectamente que no me hacen falta. Pero bueno, también te digo, como es el único vicio que tengo, es verdad que ahí se va un poco el gasto. Y luego cuando tienes niños, pues que hay muchos gastos, nos lo están diciendo los propios ponedores. Es que hay veces que aunque tú quieras ahorrar, no puedes todo lo que te gustaría.
Es verdad.
Ahorras lo que puedes, pues un poquito. Dice Kim de la Rosa, dice, pues ahorrar nada de nada. Si es que yo no soy miliurista, nos dice Kim, reconoce, dice, yo no soy miliurista. Dice, pero es que da igual, es casi imposible ahorrar nada. A cero me quedo casi cada mes. Sueño con la lotería o con la primitiva y a ver qué pasa que nunca me toca. O Ángel Blasco, que ha dicho ahorrar. Yo voy con lo justo y rezando de que no se tuerza nada. Si tengo algún capricho, pequeño, claro, lo que hago es que hago una serie de arreglos eléctricos, se le debe dar bien, y ahí pues se saca como un sobresueldo. Dice, pero soy un ponedor sin ahorros, pulpo.
Bueno, muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando a través de facebook.com/poniendolascalles. Quiero dar la bienvenida a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página. Raúl Alba, Javier Remiro, Francisco Martínez y Alfonso Serrano Adrover se han sumado. Les damos la bienvenida. Es una costumbre que tenemos aquí en este programa desde el 2015. Y ponedor que se sume, ponedor que es mencionado y agradecido por su circunstancia, que ahora mismo, que por muy temprano que sea, seguro que es un buen momento, Bea, para votar con tus noticias, ¿eh?
Pues sí, totalmente, porque, bueno, nos informan de que aquí hay bote. Sí, sí, en la web de Votemanía hay muchos botes y es que el año pasado cayeron un total de 853. Entra en la web de Votemanía y encontrarás muchos botes repartidos entre cantidad de juegos de bingo, casinos o slots. Prueba y quién sabe, Votemanía, aquí hay bote. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años y juega con responsabilidad.
Impresionante. Y a esta hora, aunque no te lo creas, también pasan unas cosas que uno se pregunta, ¿quién dice que los humanos no aprendemos de nuestros propios errores? Bueno, hoy vamos a comprobar que los españoles hemos espabilado y durante la pandemia nos hemos hecho más ahorradores. El programa va a ir en torno a esto, al tema del ahorro. Yo no sé si es tu caso, pero parece que la tendencia general va por ahí. ¿Y qué es lo que hemos hecho? O mejor dicho, ¿qué no hemos hecho con nuestro dinero?
Pues ahorrar, sí que he ahorrado durante la época en la que no podíamos salir, pero la verdad es que he gastado más también durante el verano. No miedo a la crisis porque tengo trabajo estable, entonces entiendo que la incertidumbre continúa ahí.
Definitivamente sí, en torno al 20-25% de lo que ha sido ahorro, transporte y de alimentación, debido a que hemos comido en casa mejor y más barato, no a combustible o en otro tipo de títulos de transporte, por ejemplo, actividades extraescolares.
La verdad es que he ahorrado bastante en salir fuera a cenar, en tomar algo con los amigos, en ir al cine, a un concierto, en viajar, y en 2020 al final ahorré un montón de dinero.
Mira tú por dónde el dichoso coronavirus ha servido para algo. Según el Banco de España, ese depósito de los hogares españoles aumentó en un año en 50 millones de euros, incluyendo los viajes que hayamos hecho en estas vacaciones, y por lo que se ve, no hemos despilfarrado. Emilio González, doctor en economía y profesor de comillas de ICADE, lo define como el ahorro del miedo.
Y teniendo en cuenta que en este caso los niveles de desempleo más ERTES están muy por encima de los niveles de paro de 2019, la gente está siendo prudente ante las incertidumbres que rodean al futuro. Sigue sin tener demasiada confianza en el futuro y en este caso pues actúan por razones de precaución.
Menos confianza, menos consumo, menos crecimiento y menos puestos de trabajo. Está claro, es normal que nos apretemos todos el cinturón. Pues bien, el colmo de toda esta situación es el que, bueno, algunas personas que son penalizadas por ahorrar. En la noche de COPE han hablado con Juan Jesús, que vive en Sóller, un pueblo de Mallorca. Allí, hace unos años, recibió la siguiente notificación de Hacienda.
Cuando te mandan la carta, la mitad de veces no entienden lo que te pones. Y veía que hablaba algo de electricidad, que me quitaban la deducción de primera vivienda, pero yo en ese momento no entendía qué significaba Hacienda con electricidad. Entonces me fui a la gestoría, que me llevaba siempre lo que era la declaración de la Hacienda, y allí me dijeron que esto no lo habían visto nunca. Habían visto muchas cosas de Hacienda, pero este tema no.
Claro, vamos, que se cumplían en este joven todos los requisitos del buen ahorrador. El caso es que la agencia tributaria consideró que consumía tan poco que no era posible que su casa estuviera ocupada, así que le sancionó, al creer que era su segunda residencia, y le retiró la cantidad que desgrava por la compra del domicilio habitual. Por suerte, eso sí, después de 5 años, ha logrado ganar la batalla a Hacienda. En el otro lado de la moneda nos encontramos con una derrochadora. Se llama Lidia, trabaja en la empresa familiar, vive con sus padres y todo lo que gana es para ella.
Pues mira, te voy a ser sincera y cuando hablamos de ropa en concreto te tengo que decir que no, que soy me considero una compradora compulsiva de la ropa, pero en cuanto hablamos de tecnología, sí que es cierto que soy un poco más parada en ese sentido, ¿no?
Lidia tiene mente cortoplacista, que se llama, y aunque en un futuro quiere comprarse una casa, no se ha puesto plazos, así que vive al día. Hombre, a mí me gustaría saber si esto le acarrea algún que otro remordimiento de conciencia.
Sí, sí que me siento mal, porque puedo decir, jolín, es que esto ya lo tengo, o esto tengo, no lo tengo, pero tengo algo similar, ¿no? Pero claro, es que como no paran de sacar cosas nuevas, y cada temporada es un misterio, y cada, pues eso, pues se llevan cosas diferentes, y esto de la moda es, pues a la última, pues no sabes, pues bueno, pues lo que lo necesito y me lo compro, y luego pues igual me veo con cosas muy similares, ¿no?
Hombre, para poner en orden nuestras finanzas y para aprender a ahorrar, lo mejor es que escuchemos a una profesional. La economista Cristina Benito afirma que no es necesario vivir de manera precaria con un sueldo bajo y explica cómo podemos mejorar nuestra relación con el dinero.
Siempre pensamos en el dinero, además como algo en cantidad, ¿no? Cuando gane más dinero, cuando realmente yo creo que el dinero en sí mismo no nos va a dar la felicidad, pero que una mala relación con el dinero sí que es un seguro de infelicidad.
Por cosas como esta, la llaman la Marie Kondo de las finanzas. Y fíjate, aquí Cristina Benito nos da unas cuantas ideas.
Hay que tener cuidado cuando generamos el dinero. Esto es, la mayor parte de nosotros vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero, pero si solo hacemos eso, estamos poniendo techo a nuestra prosperidad. Luego, lo primero que tenemos que hacer es pararnos a pensar en otras fuentes de generación del dinero, ¿no? En otras fuentes no solo relacionadas con nuestro tiempo, sino también, por ejemplo, con nuestra productividad o con nuestra creatividad.
Como vemos, al margen de nuestros ingresos, pues es necesario que mejoremos la relación que mantenemos con nuestro propio dinero. Es positivo ahorrar, pero también vivir y disfrutar. En el medio seguro que encontramos la medida justa de la felicidad. Son las 4:24 de la mañana, las 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Qué tipo de ponedor eres tú? ¿Activo? ¿Eres pasivo? ¿Estás intentando dormir? ¿Estás trabajando? Manifiéstate, que te sintamos cerca. Gracias por levantar España con nosotros.
Los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va. No sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear.
Me manda un mensaje a través de Facebook José Eladio entre Yadart y me dice: Pulpo, muy buenos días, yo soy Pepu, estoy en Alicante. Hombre, y creo que para ahorrar lo mejor es no gastar y saber qué comprar, pero es que te aseguro que no es fácil. Dice, cuando tienes hijos estudiando fuera de tu ciudad, bueno. Pero bueno, todo está en los ingresos. Levantarte, escucharos a ti y a todos los ponedores y reinventarte para realizar más ingresos, que no es sencillo. Pero bueno, el resultado es trabajar y trabajar con alegría. Y nos manda un abrazo a todos los ponedores. José Ladio, gracias por tu mensaje. Y es que yo creo que has dado en la tecla. Ese es el rollo.
Sí, hay muchas opciones, la verdad. Y no siempre está relacionado que se gane mucho con ahorrar. Es que hay gente que gana mucho, pero no sabe cómo administrar los gastos. Y hay gente que tiene un sueldo más modesto y, sin embargo, se organiza divinamente.
Hacen
magia. No siempre está relacionado. Ahora bien, ayuda. ganar dinero, digo.
Hombre, claro.
A la hora de ahorrar. Bueno, sí, sí. Carmen Martos dice, en confinamiento me quedé en cero pulpo. O sea, nada, literal. Lo tuve que gastar todo porque no tenía ningún ingreso. Y bueno, pues los gastos se le fueron en esas semanas. Dice, mis amigos me hacían colectas. Trabajaba sin estar de alta, así que no podía pedir nada. Ahora trabajo solo 2 días y sigo sin estar dada de alta. Eso significa que no tengo ningún papel para pedir ayudas. Mi sueldo pulpo no llega a los 300 euros, pero sé que de todo se sale. Y por salud mental, claro, trato de no darle muchas vueltas. Con ver a mi familia, respirar todos los días y que estén bien, yo ya doy gracias.
Bueno, me gusta mucho también esa filosofía de vida. Me parece fenomenal. Quiero mandar un abrazo a José Ordax Holguín, que nos está escuchando desde Toro, desde Zamora. Nos lo ha dicho en un mensaje a través de Facebook. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Es verdad que continuamos con nuestra sección favorita de los martes. Esto solamente sucede los martes. Es un juego que estrenamos esta temporada, que yo ya hacía en Buenos Días Pulpo en Cadena 100 hace un montón de años. Se trata de adivinar el tutorial. Javier Herrero, explícanos cómo vamos a tener que jugar. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues es muy fácil, te explico rápido. A lo largo del programa vamos a ir lanzando unos sonidos sacados de un vídeo tutorial de YouTube y la idea es que pues nuestros ponedores pongan los 5 sentidos y adivinen qué es lo que les están enseñando exactamente. Quien lo adivine, claro, se lleva un premio.
Así de fácil. Nos puedes mandar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp del programa 662-942-605. Una nota de voz, insisto, 662-942-605. Si te parece, Javi, vamos a empezar. Ponme el primer sonido.
Vamos a ello, Alex, porfa.
Se coge el hilo. Pues estoy enhebrando la aguja. Siempre hay que hacerlo con hilo doble. Doble es coger la hebra, juntarla abajo y hacerle un nudito. Y así ya queda el hilo doble.
El hilo doble.
Bueno,
Bea,
de momento tenemos aguja e hilo.
De momento.
A partir de ahí, a ver qué es lo que está haciendo.
Ajá. ¿Y estará enhebrada o sin enhebrar?
Bueno, te está diciendo que lo pongas doble.
Ya,
o sea,
ya,
que o sea, supongo que la va a enhebrar.
Ya, ¿la va a enhebrar?
Yo creo que sí. ¿Tú qué crees que nos está enseñando? Hombre, lo mismo es a coser una brecha. Estamos aquí pensando en otra cosa.
Puede ser, o ser una corbata o una cometa. Pero es algo de costura, ¿eh? Es algo
sí,
de costura.
Está claro.
Vale. Javi, luego nos darán más pistas, me imagino.
Por supuesto que sí, porque no sé yo si estáis muy bien encaminados, ¿eh?
No te digo. Estamos muy despistados, ¿no? Bueno. Al final no tiene nada que ver ni con la costura.
Bueno, a ver qué es lo que estamos aprendiendo hoy en el juego de los tutoriales aquí en Poniendo las Calles, porque aunque no te lo creas, ahora están ocurriendo cositas, ¿se vea?
Pues sí, nuestro divulgador científico de cabecera, ya sabes que es Jorge Alcalde, pero a mí, pues de vez en cuando, si encuentro alguna noticia así curiosa, me gusta hacerme eco, ¿no? De esas que tienen que ver con el espacio, sobre todo. En este caso me ha hecho gracia un planeta nuevo que se ha encontrado y que, según afirman los investigadores, su año, lo que sería su año, ¿sí?, dura tan solo 16 horas.
Es un visto y no visto, tío.
¿Verdad? Bueno, esto me ha volado. Es un visto y no visto. Claro, tú imagínate, ¿eh? Un año son 16 horas. Ni tan siquiera llega a nuestro día. No como nuestro año, que son 365 días. Qué bien nos habría venido a nosotros en 2020 ser como este planeta, ¿eh? Cómo nos hubiera gustado que ese año hubiera pasado así, en 16 horas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este extraño planeta ha sido descubierto durante una misión de la NASA que tiene como objeto estudiar cómo se comportan los planetas cuando son atraídos y tragados por su propia estrella, lo que probablemente le ocurra al planeta Tierra dentro de 10.000 millones de años, es decir.
Tú y yo
no lo vamos a ver, no. Pero al parecer probablemente el Sol se coma la Tierra. Y antes de la Tierra se va a comer el resto, los dos que están por delante.
Qué amable, de verdad.
Qué amable. Bueno, es que no sé, ¿qué quieres que te diga? Dicen que es que se expande.
No, me lo creo perfectamente, ¿eh?
Bueno, pues lo que quieren ver los investigadores de la NASA es un poco pues cómo se comportan los planetas en estas circunstancias. Bueno, teniendo en cuenta lo rápido que gira en torno a esa estrella y lo cerca que está de ella, porque para tardar 16 horas es que está muy pegadito, bueno, pues se esfumará pronto. Pero nos ha dado la idea de que lo mismo en el planeta Tierra, en algún momento, lo mismo llegamos a tener un año que sea muy cortito.
Claro, claro.
Un año
claro,
que sean
claro.
tres días.
No, 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 está
que
claro.
Que dice, jolín, ¿cómo se va a pasar la temporada de poniendo las calles? Empezamos un lunes y el miércoles estamos yéndonos de vacaciones. ¿Qué te parece? Qué maravilla, oye. Bueno, vamos ahora a conocer los países más borrachos del mundo. Es que, ¿qué pasa? Cuando llegamos a final de año, nos da a todos por hacer una serie de análisis acerca de circunstancias variopintas, pero de cualquier tipo, de cualquier pelaje. Y ahora vamos a ver los más borrachos.
Mira, miedo me das.
¿Cuáles son los países más borrachos del mundo? Y no, Pulpo, no estamos entre los 10 primeros.
No.
Que comience la fiesta. 1, 2, 3. Un borracho, 2 borrachos, 3 borrachos, ¿cuántos somos?
Pues España, aunque algunos lo crean, no están entre los 10 países más borrachos del mundo, pero además ni muchísimo menos. Según la encuesta global sobre drogas, el país donde los ciudadanos se emborrachan más días al año es en Australia.
Australia, fíjate.
Australia, en concreto, también te digo, deja que te diga una cosa, esto es una encuesta, es decir, puede que sean los más sinceros o los más borrachos.
Ya.
Lo mismo, todo está unido, porque dicen que siempre dicen la verdad los borrachos y los niños. Pues entonces lo mismo lo de Australia, hemos acertado con esto.
Sí, pero te digo una cosa, Calderón.
Están siendo muy honestos.
Sí, pero escucha, cuando vienen los guiris a España, alucinan de la manera que tenemos aquí de beber, sobre todo cuando salen por el puerto y las cosas estas de las fiestas y se toman los pelotazos de 4 dedos, que allí se lo toman a chupitos.
De poner las copas, efectivamente.
Sí,
aquí lo mismo nos tomamos 3 copas y claro, ellos necesitan 18 porque les ponen un dedal.
Claro, allí les ponen un dedal, allí, claro.
Entonces, claro, es un horror. Pero aquí no las ponemos contundentes. Entonces con 2 te vas a casa tan contento.
Bueno, hay algún garito en Madrid que te sacan ahora el vasito ese para medir la cantidad de alcohol que te ponen y la gente miramos mal cuando nos encontramos con ese vasito, ¿eh?
Bueno, es que no nos gusta que nos toquen nuestras buenas costumbres.
Claro, es verdad. Nosotros es la copita larga que no vamos a conducir.
Efectivamente. A nosotros nos parece muy bien lo que hagan en otros países. Copiamos lo que nos apetece y lo que nos da la gana, pero hay otras cosas que si no te importa te las guardas.
Para ti y tu país.
En tu casa te pones. Un día un amigo mío le dijo a uno, en tu casa te pones la copita así, si no te importa. A mí me pones una copa que te la voy a pagar, no te preocupes.
Claro, hombre, claro que sí.
Bueno, la historia es que según esta encuesta global sobre drogas, el país donde los ciudadanos se emborrachan más días al año, ¿vale? Esto está establecido, se ha medido de esta manera. Los que se emborrachan más días al año es en Australia. En concreto, ellos reconocen, así de media, haberse pasado de la raya con la bebida unos 27 días al año.
Hola, cariño, me voy al bar de Mou, te quiero.
Me voy al bar de Mou. Vamos a ver, claro, hombre, si es que, ¿qué quieres que te diga? Ellos pues se van al bar. Australia es un país muy extenso.
Muy grande.
Y probablemente el bar les pilla lejos y entonces pues al final terminan tomándose más copas de las bebidas por la pereza que les da volver a su casa. No lo sé. Bueno, a estos, a los australianos, les siguen los daneses y los finlandeses. Que estos reconocen que beben 24, es que se han pasado de la raya con el alcohol 24 días en este año, ¿vale?
Fíjate.
Luego están los estadounidenses con 23
y los británicos con
22.
Vale, y tú
te preguntarás, sí, los británicos están en quinto lugar. Sí, en quinto lugar.
En los quintos, bueno. Bien.
¿Y dónde está España? Bueno, pues ocupa el puesto 19 con 11 días de borrachera al año.
¡Viva el vino!
Bueno, estamos empatados, nosotros los españoles estamos empatados con Italia. ¿Cómo se nota, donde es más común otro tipo de bebidas, más que lo que es lo que conocemos como el alcohol más duro, ¿no? El ginebra, ron, whisky. Nosotros somos más los italianos españoles el vino, la cervecita.
Sí.
Nosotros somos distintos. Bueno, pues 11 días de borrachera al año. Hombre, es que para emborracharte con una cerveza pues cuesta un poquito más que dándole la ginebra.
Claro.
Bueno, como te decía, estamos empatados con Italia. El estudio también mira las veces que los bebedores en cuestión luego se arrepintieron de haberse perjudicado demasiado. Si ya saben cómo me pongo, ya la gente arrepentida. Bueno, pues ahí, mientras que estamos en el puesto 19 de habernos pegado buenas borracheras este año, sin embargo, estamos los quintos a la hora de arrepentirnos. No nos gusta emborracharnos. Si al día siguiente nos levantamos malillos, decimos, no voy a beber
no a beber más.
No voy a... Esa frase, ¿cómo es esa frase?
Joder, esa frase
No voy a beber más. luego a los 10 días te vas a cenar otra vez con unos amigos y es
y
que...
te la coges doblada.
Efectivamente. Bueno, nosotros nos arrepentimos mucho solo por detrás de los irlandeses, polacos, neozelandeses y rumanos. Ellos se arrepienten todavía más que nosotros. Uh-huh. Sobre los días en los que los ciudadanos reconocieron que tomaron alguna bebida alcohólica. Vale, ahora te estoy hablando de los días que bebes, no que te emborrachas, uh-huh, sino que
tomas alcohol.
Que te has tomado una copa de vino comiendo, por ponerte un ejemplo. Vale, ahí los que ganan son los franceses. Los franceses son los que beben más a diario vino, uh-huh, o otro tipo de alcohol. En concreto, 132 días al año. La media global está en 101 y los españoles tampoco llegamos ahí. No estamos tampoco en los 101 días, estamos por debajo de ese ratio. Con lo cual, esa fama que tenemos en España de que bebemos mucho alcohol no es tal. Al menos según esta encuesta sobre drogas. ¿Qué te parece? ¿Tú estás muy de acuerdo o no?
Sí, que nos tienen cogido el punto. Entonces, o a lo mejor nos pensábamos nosotros que bebíamos muchísimo más, sí, y viendo cómo está el percal por ahí fuera, no. Resulta que somos unos santos.
Sí, la verdad es que no somos de los más... Bueno, eso está claro. Y en Rusia ya ni te quiero contar que en Rusia tú sabes que contamos varias noticias de gente que como les habían cerrado los supermercados durante la pandemia se bebieron el gel hidroalcohólico.
El gel hidroalcohólico se lo bebían.
Pero tú no,
¿no
sabes la de historias que yo conté y todas venían de allí, de Rusia?
Sí, de Rusia nos dieron un montón de juego.
Les quitas el vodka y... Bueno, también hubo una noticia que no se vacunaban porque tenían que estar 20 días sin beber vodka.
Correcto,
y no, claro. Iban, es que son tremendos. O sea, que la verdad es que nosotros estamos en un nivel que no llegamos a ese nivelón.
No llegamos, no estamos
bueno,
ahí.
Vamos a escuchar a Loquillo, Pulpo,
bien,
porque
si
es que...
Bien, se cumple.
Claro, claro, pero es que además te pongo lo último de lo último, que es que lo ha estrenado hoy a las 12 de la noche.
Algo de la libertad, ¿no?
La libertad, esto que está sonando ahora mismo, es el primer sencillo de su próximo disco, que está previsto salga a la venta en el próximo mes de marzo. Como hoy es su cumpleaños, hace 60, número redondo, ha querido hacer público el tema como regalo y nosotros pues disfrutamos de ese regalo, ¿cómo no?
Bueno, Loquillo, siempre es bienvenido a este programa de radio. En 20 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. ¿Tú cómo estás poniendo las calles ahora? ¿Por qué no me llamas? El teléfono es gratuito, 950-6006. Loquillo, cántanos.
Libertad, libertad. Abrir todas las ventanas. Es hora de crecer y soñar. Nadie robe la ilusión, que vuelva el brillo a tu mirada. Es momento de pasar a la acción. Que nadie sea más que nadie, que el odio siempre quede atrás, que todos puedan cantar sin miedo.
Es lo nuevo de Loquillo, 60 años cumple hoy, se estrena esta canción, hablando y dedicándole a la libertad, total nada. Y Jordi Rodríguez, Ángel Rubio Marn y José Miguel Rodríguez Domingo son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Así que les damos la bienvenida y las gracias por elegirnos para pasar estas dos duras horas de radio en directo hasta las 6 de la mañana, hora en la que comienza Herrera en Cope. Ponemos sintonía del teléfono, más que nada porque hay un montón de gente que está marcando el 950-6006 y ahí está Miguel Ángel, un ponedor. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo qué estás haciendo, hermano?
Pues ahora mismo estoy saliendo ya dirección mi planta, allí en Cáceres, de recoger los residuos de los hospitales.
Ah, estás trabajando ahora mismo con la recogida de los residuos de los hospitales, pero sí. ¿De papeles celulosas o de restos...?
Todo.
¿De todo?
De todo. Todo lo que hay en los cubos de operaciones, restos de operaciones... Ahora muchísimo con la vacunación, laboratorio, de todo. Todo lo que hay en un hospital. uh-huh. que es biológico, va para, lo recogemos.
Uh-huh. Me imagino que los hospitales lo que hacen es un poco como el reciclado, como un punto Seagram, ¿no? Se almacena allí y luego me imagino que van a diferentes depósitos, ¿no? Las agujas por un lado, las jeringuillas por otro, la gasa por otro, ¿no?
Sí, los envases de plástico por otro, los vidrios por otro, los líquidos de los analizadores por otro, sí. Llevan, cada residuo lleva su localización y su diferente envase.
Ajá. ¿Y tú cómo lo recibes todo?
Yo lo recibo en una planta, en unas almacenes que tienen ellos. Uh-huh. Ahí yo lo voy pesando y luego vamos cargando.
Madre mía. Entonces ahí seguramente lleves hasta restos de órganos, ¿no?
Puede ser, de operaciones seguro que sí. Y de nacimiento, de paritorio, de todo.
Claro. Escúchame, y luego cada residuo va a una planta diferente o todo va al mismo destino y se trata de diferente forma?
Todo va a la misma planta y allí cada residuo tiene una descontaminación diferente.
¡Buah! Me parece súper curioso. Miguel Ángel, ¿siempre te has dedicado a esto?
No, me empecé hace 2 años y medio.
¿Y qué tal? ¿Qué se siente?
Bueno, pues la verdad es que con el COVID lo hemos pasado un poquito apretado, ¿sabes?
Ya imagino. Y escúchame, ¿cuántos hospitales te recorres en la madrugada?
Pues yo recojo 4 hospitales en 2 días. Aparte de eso, residencias de ancianos, dentistas, todo lo que genera un residuo biológico, ahí lo recogemos.
Madre mía. Y luego, ¿a qué hora? Fíjate, son las 5:45. ¿A qué hora calculas que dejas de trabajar?
Hoy, porque tengo horario de huelga, ¿sabes? Me organicé para la huelga, para no influir por si acaso había cortes o algo, y lo estoy haciendo por la noche. Pues espero llegar a las 8 de la mañana, más o menos. He empezado a la 1, uh-huh. y espero llegar a las 8 de la mañana, más o menos.
Uh-huh. José, Miguel Ángel, con respecto a la época dura del COVID, hace un año y un poquito, ¿notabas más restos que recogías en los hospitales?
Sí, entonces estaba todo un poco desorganizado. Desorganizado en el sentido de que le cogió a los hospitales, pues que nunca había pasado eso, estar hospitales con 500 habitaciones llenas, ¿sabes? Eso fue un desmadre, no había manera de controlarlo. Ahora ya está todo mucho más controlado, mucho más organizado, todo, ¿sabes? También los hospitales están súper tranquilos, ¿eh? Los hospitales, a ver, de tener 100 ingresados, ahora mismo tienen 3, 4, en las UCI hay 2, 3, o sea que...
Era lo que te iba a preguntar, Miguel Ángel, si comparábamos aquella etapa, el comienzo del COVID, con este momento. Fíjate que estamos viviendo un momento en el que la sociedad ahora mismo, ahora, 21 de diciembre de 2021, está un poco alarmada, está un poco con la mosca detrás de la oreja. ¿Tú cómo estás? Fíjate, tienes contacto diario con 5 hospitales y con residencias. ¿Cómo ven las cosas?
Yo en los hospitales lo veo bien. Siempre se nota cuando hay un pequeño repunte, ¿no? Pues porque siempre hay más gente que va a urgencias, pero a lo que es a nivel de hospitalización, yo los veo tranquilos los hospitales. Es más, ellos mismos te lo dicen.
Bueno, me tranquilizas un montón.
Estamos
claro.
Tranquilos. Qué hombre, bien. La atención primaria ahora tiene un poquito más de follón, pues por toda la vacunación que se está haciendo, otra vez ya con la tercera, esperando a que no la pongan a nosotros, y ya está.
Bueno, Miguel Ángel, qué goza que estés aquí poniendo las calles con nosotros. ¿Cómo nos has descubierto?
Yo ya llevo con el Pulpo desde hace muchos años. Muchos años. Yo antes, en otra época, trabajaba con el Corcho, y entonces en verano era salir a las 3 de la mañana, y el que le tocaba conducir era a mí, pues al Pulpo, todos los días.
¡Qué bueno! ¿Y te dedicabas al Corcho antes?
Sí, hasta sacar las fincas de Corcho, traer el Corcho.
Sí, qué bueno, jolín, lo que es la vida, José Luis, José Luis Miguel Ángel, lo que es la vida, de pasar del corcho a los residuos, es impresionante, Jolín, pues Miguel Ángel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ya va a ser de los últimos que mandemos prácticamente este año, nos queda una semana de programa, pero ya acabando prácticamente el 2021, con lo cual espero que lo disfrutes y que lo lleves con mucho orgullo.
Sí, lo pondremos aquí en el camión, a ver si lo podemos plastificar.
Me encantaría luego que mandaras una foto y que la podamos disfrutar aquí y la tengamos en nuestro archivo de ponedores.
Y una cosa, ¿podrías saludar un pequeñito saludo?
Claro.
Pues mira, voy a saludar a todos mis compañeros de Interlum, que ya estarán casi todos en la carretera. Hoy llegaré yo primero, ellos llegarán más tarde. Y a una nueva ponedora, que lo descubrí el otro día, mi madre, que por lo visto en sus noches de insomnio se te ha enganchado.
¿Y cómo te has enterado tú? A ver, ¿cómo sabes eso?
Porque el otro día me lo dice y dice, ¿tú no oyes a uno que se llama El Pulpo y has hablado alguna vez con él? Y yo, sí. Después ahora en mi noche de insomnio la estoy escuchando. Y bueno, pues ya sabes, mamá, si estás por aquí, un besazo.
Ay, qué bueno. Pues un beso para tu mamá. ¿Cómo se llama?
Emilia.
Pues Emilita, un beso muy fuerte y vaya orgullo de hijo que tienes. Aquí poniendo las calles y contándonos sus actividades. Así que Emilita, un abrazo bien fuerte y gracias también por escuchar este programa. Miguel Ángel, cuídate mucho. Feliz Navidad.
Igualmente para todos.
Gracias, hermano.
Un abrazo.
Un abrazote. Gracias. 4:49, hora menos en Canarias. Enseguida tenemos que conocer cómo viene el tiempo para esta semana y también para el día de hoy con Marc Gómez del Tiempo.es.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. La Navidad es tiempo de recogimiento, de fe. Y en COPE te llevamos a tu casa la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano, este viernes a las 7:30 de la tarde.
El ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Con la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza San Pedro en Roma, el día de Navidad y Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE queremos vivir la Navidad contigo.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos botes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí o está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Si te apetece contarnos en qué estás trabajando en este momento, mándame una nota de voz al 662-942-605 para que nos mandes tu Euroronda. Nos gusta escucharte, que nos cuentes cómo andas poniendo las calles en este momento y a eso de las 5:25 te escucharemos pues contándonos cómo es tu trabajo en tu audio ronda para que te sintamos muy cerquita. Ahora es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Ya sabes que Mar Gómez es física, es meteoróloga también del Tiempo.es y nos va a contar qué nos espera para las próximas jornadas. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos una semana muy navideña en la cual la lluvia va a ser la protagonista. De momento, este martes tendremos nubes, algunas lluvias débiles y dispersas en el oeste peninsular con posibles tormentas en el norte de Cáceres y de Huelva. En el resto de la península de Baleares, nubes medias y altas, y en Canarias habrá que sacar el paraguas. Esperamos lluvias intensas con tormentas hasta el mediodía. Las nieblas de nuevo vuelven a ser hoy las protagonistas con avisos en Aragón, Cataluña y Navarra, aunque levantarán durante la mañana. En cuanto a las temperaturas, tienden a subir en la mayor parte de la península. Para mañana miércoles, las lluvias irán avanzando desde el oeste hacia el interior, con lluvias en Canarias. Poco a poco esas lluvias van a ir remitiendo en el archipiélago y las temperaturas mínimas subirán en la península, pero las máximas bajarán. El jueves, víspera de Nochebuena, tendremos ya cielos cubiertos en toda la península de Baleares con lluvias que pueden ser muy persistentes en el sistema central. Tendremos nieve también en el Pirineo Ostense. Las temperaturas este día cambiarán muy poco y los valores máximos estarán en valores normales para el mes de diciembre, pero eso sí, las mínimas serán más altas, sobre todo en las islas.
Fíjate, ya has mencionado la palabra nieve, ya esto va cambiando, pero de cara a Nochebuena y Navidad, Mar, también estarán pasadas por agua. ¿Qué nos espera para este próximo fin de semana?
Pues todavía tenemos algo de incertidumbre en cuanto a esa distribución de lluvias, pero casi podemos asegurar que tendremos que sacar el paraguas en buena parte de España en algún momento del día. El día de Nochebuena seguiremos con esos cielos cubiertos y lluvias generalizadas en toda la península de Baleares, que serán intermitentes durante el día. Por la noche esperamos lluvias en Galicia y en todo el oeste peninsular. El día de Navidad, una nueva ronda de lluvias afectará a gran parte del país, siendo estas muy intensas en todo el oeste de la península y más copiosas, sobre todo de momento en la primera mitad del día.
Uh-huh, genial. Otra cosa, Mar, que me llama mucho la atención es que, bueno, cada vez vamos conociendo más sobre los motivos por los que se está contagiando la gente del coronavirus. Algunos ya están claros, otros se van descubriendo con las investigaciones. Frío y COVID, ¿qué relación hay, Mar?
Pues hoy precisamente comenzamos el invierno y el frío con unas temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados y una baja humedad se asocian con mayores tasas de transmisión del COVID-19 en España, según un último estudio en el que ha participado la Agencia Estatal de Meteorología. En ausencia de distanciamiento social y del uso de mascarillas entre la población, dichas variables meteorológicas resultan de gran relevancia. También porque las bajas temperaturas y humedades debilitan el sistema inmunológico. Producen cambios de hábito con una mayor estancia en interiores y por la propia biología del virus, cuya membrana que lo recurre se hace más resistente con el frío. Pero fundamentalmente porque la dispersión de los aerosoles, principal vía de contagio, se ve afectada por ambas variables, según apuntan en este estudio. Los resultados de dicho informe señalan una fuerte correlación entre las variables meteorológicas consideradas y la COVID-19 y resulta mucho más importante que los factores socioeconómicos como el Producto Interior Bruto, el porcentaje de población igual o mayor de 60 años, la densidad de población en el municipio más poblado o movimientos intraprovinciales.
Genial, Mar. Una cosa también que me llama mucho la atención es que es verdad que queda poco para que acabe este 2021. Hay conclusiones que se puedan ir sacando. Mar, por ejemplo, ¿estará 2021 entre los años más cálidos de la historia?
Pues aunque 2021 no ha terminado todavía, en sus primeros 11 meses presentó una temperatura superior a la media con respecto al periodo de referencia en el cual nos basamos, que es de 1981 a 2010. De continuar así, el año terminaría teniendo carácter cálido, aunque no tan acusado como en 2020, cuya temperatura media fue un grado superior a la normal, tratándose hasta la fecha del año más cálido en España junto a 2017. Así que a menos de 15 días para finalizar el año, 2021 será uno de los 10 años más cálidos, eso seguro, de nuestro planeta desde que hay datos. Lo más probable es que se quede entre el puesto quinto y séptimo de los más cálidos y que no alcance el top 3 debido al enfriamiento temporal planetario asociado al fenómeno de la Niña y que ha empezado a ocurrir relativamente hace poco.
Pues muy bien, Mar, no te vayas muy lejos porque en tan solo 8 o 9 minutos aproximadamente vuelvo a hablar contigo ya para que me cuentes cómo viene la previsión para este martes.
Gracias, hasta ahora.
Un besito cielo, hasta ahora, gracias. Son las 4:55 de la mañana, hora menos en Canarias. Los martes es martes de tutorial. Cada día aprendemos a hacer algo diferente y Javier Herrero es el responsable del tutorial de hoy. Así que, ¿qué más tenemos que hacer, Javi?
Pues mira, Pulpo, te lo cuento muy rapidito. Si te parece, repasamos las normas. La idea es ir escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. Lo que tienen que hacer los ponedores es adivinar precisamente eso. ¿Qué es lo que nos está enseñando a hacer? Antes ya hemos escuchado el primer sonido y ahora vamos con el segundo. Alex, por favor.
Hay un pequeño agujero. Cosemos, tapamos un poquito el agujero que tenemos aquí. Un par de puntadas. Un par de puntadas, se tapa.
Un par de puntadas y se tapa.
Tapamos el agujero con un par de puntadas.
¿Un cachopo? Es que puede ser cualquier cosa porque luego esto puede pegar un giro increíble, ¿eh?
Totalmente.
Porque un redondo de ternera también lo tienes que coser para que no se desparrame el jamón que le has pinchado.
También hay que tapar el agujero.
Efectivamente. Es que puede ser. Yo creo que además Javi hoy nos lo ha complicado un poquito, ¿eh?
Sí, o igual estoy jugando al despiste, ¿eh?
Por eso, bueno, los ponedores que sepan o que crean saber qué es lo que estamos aprendiendo hoy en el tutorial, que nos manden una nota de voz al 662-942-605, indicándonos tu nombre y sobre todo, pues eso, qué estamos aprendiendo hoy en el tutorial de Poniendo las Calles. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Hay un montón de gente que está al otro lado levantando España.
Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad fui yo. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios.
Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. En la próxima hora nos va a acompañar el escritor y periodista Javier Menéndez Flores. Más que nada porque vamos a charlar con él de su libro sobre la movida. Y nos vamos a centrar en esta ocasión en la música del cine kinky. Grandes canciones, grandes temas salieron de esas películas y sobre todo que siempre viene bien recordar un poco lo que fue la España de hace unos cuantos años. Antes José Ángel Cuadrado tiene que actualizarnos la información y yo me voy a echar un vistazo a las redes sociales a ver qué estáis contando.